Continuamos en Cala Gorrian, en la sintonía de Infozazpi Ratia. Nos vamos a fijar sobre todo en la situación que se vive en las prisiones, porque después del paso dado por el colectivo de presos políticos vascos ha llegado también el paso, en este caso de los exiliados que conocíamos o que ya se ponía en práctica, según informaban desde Arrangoitze. Muchas noticias también hay, respuestas por parte del Estado español en forma de legalidad, entre comillas, vamos a decirlo. Y para hablar de todo esto tenemos con nosotros, como os decíamos, a través de la línea telefónica al letrado Alfonso Zenón. Egunon, Alfonso.
Egunon.
Bueno, ante el paso dado por el colectivo de presos políticos vascos, que ya han empezado esas peticiones individuales para ser trasladados a Euskal Herria, el Estado respondía y decía que había fraude de ley.
Pues sí, una vez más. Hay personas e instituciones del Estado español, también incluso en Euskal Herria, bueno, que todo lo ven como una trampa, como un fraude. Y claro, lo que nosotros decimos es que si algún fraude de ley se está cometiendo, es el que mantiene el gobierno español al mantener la dispersión, que es una medida absolutamente ilegal y que no se basa en ninguna legislación, ni del Estado español, ni por supuesto europea o internacional. Más bien, al contrario. Podemos decir que justamente es una medida que vulnera derechos fundamentales y que vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como así lo ha establecido recientemente el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Bueno, la petición en este caso va a ser paso a paso. Los primeros en dar, digamos, un paso adelante han sido los presos enfermos y los presos que tienen más de 70 años, pidiendo ser trasladados a cárceles de Euskal Herria. ¿Esa petición cumple con todas las de la ley?
Sí, lo que hemos tenido es que salir un poco al paso de toda esta gente que ve pegas y que no hace más que exigir condiciones, en este caso a los presos, ¿no? Una y otra vez. Y esto no es legítimo, entendemos. No es legítimo y no es legal.
Alfonso, se habla de arrepentimiento, de desarme, de pedir perdón. ¿Todo eso está dentro de la ley?
Lo que están pidiendo ahora los presos y presas enmarcados en el colectivo, en el EPPK, es su traslado a la cárcel de Zaballa, en Áraba, y al darse la circunstancia de ser mayores de 70 años o padecer enfermedades graves, la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Y esas dos cosas, es clarísimo que no están sometidas a ningún tipo de condición de este tipo de arrepentimiento, de disolución, de no sé qué. No están sometidas por la ley. Entonces, no es exigible, simplemente.
Bueno, se supone que las peticiones ya han llegado a la Dirección de Instituciones Penitenciarias, si no me equivoco. Bueno, ya ha habido alguna confirmación al respecto, por lo tanto, ¿la respuesta para cuándo debería estar? ¿La respuesta a estas peticiones?
Bueno, sí, nosotros podemos confirmar que varios compañeros del colectivo ya han presentado ante la Junta de Tratamiento de la prisión en la que están su petición. Hasta ahí podemos saber. El plazo, tiene 6 meses la Junta de Tratamiento, la prisión, hasta o instituciones penitenciarias, desde que clasifican a un preso hasta que revisan su situación. Luego, bueno, ese es el plazo un poco que manejamos, pero bueno, no es un plazo máximo y bueno, las contestaciones pueden llegar en cualquier momento, desde luego.
Bueno, podrían llegar en cualquier momento. Noticias al respecto hay muchas en relación con la situación de los presos políticos vascos y en relación sobre todo con la vulneración de sus derechos. Una noticia que trascendía la semana pasada, si no me equivoco, en concreto el 13 de marzo, el Tribunal Supremo, bueno, pues hacía pública una sentencia en la que, bueno, conmutaba la pena en el Estado francés a un preso vasco. Eso, ¿qué consecuencias prácticas podía tener para el resto de presos vascos en prisión?
Sí, pues puede tener consecuencias. De hecho, ya estamos, ya hemos solicitado en varios casos la aplicación de este criterio, un criterio establecido en una sentencia de marzo de este mismo año por el Tribunal Supremo Español. Y claro que afecta, puesto que lo que viene a decir es que las condenas de Francia o establecidas en Estado francés y cumplidas, y luego las condenas del Estado español pueden ser acumulables y, por tanto, luego sujetas al límite de cumplimiento que corresponda, que sea de 20, de 25, de 30 años, en cada caso el que corresponda, de acuerdo al Código Penal español. Y claro, porque hasta el momento se cumplía la condena de Francia y, posteriormente, cuando los presos eran entregados al Estado español, cumplían la condena de España. Bueno, pues ahora es acumulable y se puede someter al límite que establece el Código Penal. Luego tiene claras, era guiña en varios casos.
Alfonso, ¿son muchos los presos y presas vascas que podrían beneficiarse de esta nueva vía?
Bueno, pues no tenemos contabilizados, pero son unos cuantos. Son unos cuantos, no te podría decir.
Bueno, otra cuestión sobre la que queríamos hablar hoy aquí era sobre los subsidios. ¿Ya tenéis confirmación de que se están denegando esas ayudas básicas que se da a todo preso a los presos vascos?
Pues sí, tristemente podemos confirmar que efectivamente no están denegando ese subsidio que anteriormente toda persona que sale de prisión con un mínimo de haber estado de 6 meses tenía derecho. Y bueno, ahora el resto de personas siguen teniendo derecho, pero a los presos políticos vascos, pues bueno, se les deniega con la disculpa de que no han procedido ni a pedir perdón, ni a arrepentirse, ni etcétera, etcétera, ¿no? Una vez más, se ha introducido en la ley, en este caso en la ley relativa a la Seguridad Social, ese requisito.
Bueno, todo esto consecuencia del pacto, ¿no?, entre el Partido Popular y UPyD, ¿verdad?
Sí, bueno, es una vuelta
de tuerca,
¿no? cuando parece que lo que procede es dar pasos en justamente en el sentido contrario, de facilitar las cosas, de ir acercando posturas, de ir eliminando medidas excepcionales que hay en la legislación y que se han ido aplicando, pues no, pues lo que se hace por parte del Estado español es seguir aplicando, seguir imponiendo medidas excepcionales, ¿no? Pues justo va en la dirección contraria de lo que todos esperamos.
Y esa sentencia que hablábamos antes, que mencionábamos antes del Supremo, que de alguna manera, bueno, pues junta las condenas, los años de prisión del Estado francés a los del Estado español, que no hace, bueno, pues que cumplas por un lado los del Estado francés y los del Estado español, ¿podría ser un gesto o es algo que llega de un tribunal bien concreto y no tiene nada que ver con la voluntad política del gobierno español?
No, yo creo que es algo que veremos a ver cómo evoluciona. Primero hay que decir que es una sola sentencia del Tribunal Supremo. Y bueno, hay que ver cómo evoluciona este criterio jurisprudencial, pero en principio es algo a lo que de alguna forma estaban obligados. Hay una decisión marco del año 2008 del Consejo de Europa que tiene el objetivo concreto de establecer una especie de reconocimiento de todas las condenas penales que se imponen en los Estados miembros de la Unión Europea. Y ese reconocimiento lleva a esta decisión, ¿no? Si es igual una sentencia impuesta en Francia, en Alemania o en Bélgica que una sentencia impuesta en tu estado o en el estado al que perteneces, aunque en este caso sea de manera obligada, pues entonces como sería una sentencia del propio Estado, ¿no? Y por tanto es una consecuencia es que pues se ha de tratar como sería eso, ¿no? Y por tanto pues cabe la acumulación, es algo que de alguna forma, bueno, han venido obligados, ¿no?, a establecer.
Bueno, es una norma que, si no me equivoco, está en marcha a nivel de la Unión Europea desde el 2010. Ahora, bueno, pues parece que un tribunal español la ha acatado. Si se negasen a ello, ¿se podría llevar todo esto a Europa y obtener una sentencia favorable al estilo de lo ocurrido con la sentencia denominada Doctrina Parot?
Pues sí, la posibilidad de acudir a Europa, a Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siempre está ahí. Hay que acabar, hay que primero transitar la vía interna, es decir, acabar la vía, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, y luego ya se queda abierta la puerta a acudir, a demandar al Estado por una vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Pero bueno, siempre estamos un poco con lo mismo, ¿no? Yo lo que digo es por qué hay que obligar en este caso a los presos a andar todo ese camino, y qué pasa luego cuando, claro, porque es como con la doctrina, ¿no? Nadie luego responde de todos esos años que han pasado muchos presos y presas, que han visto alargadas sus condenas, que han estado en la cárcel de forma ilegal y con vulneración de sus derechos, ¿no? Pues no pasa nada, ¿no? Aquí no responde nadie. Ha habido casos que han estado 4 o 6 años mientras se han dado todo ese camino hasta llegar a Estrasburgo, ¿no? Entonces, lo que decimos es que no hay que obligar a nadie a andar ese camino. Si la cosa o la cuestión es clara, lo que hay que hacer es, aplicar con criterios de los criterios de Estrasburgo son aplicables directamente, los criterios de las sentencias de Estrasburgo, ¿no? Pues no hace falta obligar a volver a recurrir a llegar hasta Europa, ¿no?
Lo que pasa es que al Estado español le suele costar a aplicarlos, ¿no?
Eso es, tristemente es lo que ocurre, ¿no? Y claro, pues, pero no deja de ser una barbaridad, ¿no? Que se obligue a alguien a hacer todo un recorrido judicial cuando desde ya sabes que el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es uno concreto, ¿no? Pues aplíquese y déjese de vulnerar durante todo este tiempo los derechos básicos.
Bueno, otro paso que se ha dado unilateralmente para favorecer el proceso de resolución, el paso anunciado por el colectivo de exiliados políticos vascos. De hecho, desde el sábado, una parte importante ya del colectivo de exiliados está volviendo a sus pueblos de origen. Se supone, bueno, pues que son el sector del colectivo que no tiene ninguna condena pendiente o ningún proceso judicial pendiente. En principio, le pregunto a Alfonso Zenón como letrado o abogado, no debería de haber ninguna sorpresa.
Pues en principio no debería de haber ninguna sorpresa. Pero bueno, siempre que hablamos del Estado español, siempre hay que tener cierta prudencia. Pero efectivamente no debería haber ninguna sorpresa, y lo que es un paso más en la dirección, en este caso es del colectivo de refugiados y refugiadas políticos y políticas, pues para seguir avanzando en este proceso, en la solución del conflicto y en ir acabando o ir tratando toda esa serie de consecuencias que ha dejado el conflicto, ¿no? En este caso, pues es la existencia de cientos de exiliados y exiliadas.
Bueno, para terminar, voy a aprovechar que hablamos con Alfonso Zenón para preguntarle sobre un tema de bastante actualidad, que hoy por lo menos lo recogen bastantes medios de comunicación y se está comentando a estas horas bastante en las redes sociales, y es que Manos Limpias ha solicitado a la Fiscalía ilegalizar a la Asamblea Nacional Catalana. En concreto, bueno, parece que acusan a la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, a Carme Forcadell, de asociación ilícita y de proposición a la sedición. Bueno, ¿qué le parece todo esto, Alfonso Zenón?
Pues una barbaridad más, ¿no? Más de las que ocurren en el Estado español, ¿no? Que por desgracia estamos obligados a permanecer en él. Pues bueno, todos conocemos a Manos Limpias, pues una ocurrencia más. ¿Qué fundamento tiene? Pues quizá ninguno. Yo entiendo que la Asamblea Nacional, derecho a asociación, además, bueno, con un objetivo claro de defender el derecho de autodeterminación del pueblo catalán, bueno, pues no sé qué tiene eso de ilegal o de no. Pues bueno, denunciar es libre y en este caso, pues manos limpias, pues denuncia ante la Fiscalía a la Asamblea Nacional Catalana, ¿no? Pues esto en cualquier otro un país democrático sería una barbaridad y no se permitiría, pero bueno, pues cuando hablamos del Estado español, como digo, pues bueno, ya casi nos tienen acostumbrados a este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, pues aquí vamos a terminar, son ya las 8:32. Alfonso Zenón, mil esker por haber estado hoy con nosotros en Kale Gorrian.
Vale, es que ricas cosas, güey.